pero recibo con una onda bárbara aquí en esta primera entrevista de estudio a Carlos Regerman, escritor, periodista, vinculado a dos medios, o tres medios, debo decir. Sí, tres medios, televisión, radio y prensa escrita. Seguramente están todos estos canales, porque aparte es un escritor de novelas, un escritor de novelas exitosas y premiadas, es un escritor de teatral, dramaturgo, multipremiado, ¿no? Pero además de todo eso, está burgando en su vida en la página de él, carlosregerman.com. El hombre entró en preparatorios y facultad de ingeniería para hacer casi como 5 o 6 años, para después meterse en arquitectura y sí terminar la arquitectura y dedicarse sobre todo al tema que tenía que ver con estructura o arquitectura con elementos no muy técnicamente producidos, seguramente con el tema del clima y medio ambiente, etcétera. Carlos, bienvenido a Café Torrado.
Muchas gracias. Es una alegría estar acá.
El programa de radio es Tormenta de Cerebros.
Sí, Tormenta de Cerebros.
Simulando que el brainstorming.
Claro, sí. Es una exageración porque hay un solo cerebro que es el mío y no es muy tormentoso, pero bueno, está.
No, pero vos convidás siempre a gente.
Sí, sí, digamos, es una entrevista larga.
Los cerebros son multiplicados.
Sí, claro.
Yo he escuchado algunas de las entrevistas, incluso de la parte del programa que tiene que ver con el cuarto. ¿Cómo es el programa de televisión, de TV Ciudad?
La habitación china.
Sombras de la China, te iba a decir.
Sí.
Me venía por ese lado. Que he visto también, y también donde hace reportajes, y todos vinculados fundamentalmente con el área cultural.
Sí.
Artístico, cultural.
Uh-huh. Sí, algún gestor, algún científico. Este año probablemente, si sale el programa de televisión, tenga ese perfil, más científico, ¿no?
¿Qué cultural?
Sí, claro, porque en realidad los científicos con los que circunstancialmente he tenido la oportunidad de charlar en la entrevista o no, o conocer, por ejemplo, ahora vengo de una excavación que están haciendo unos paleontólogos cerca de Montevideo, que es una gente notable, ¿viste? Es gente que no le damos pelota a los científicos uruguayos, Y me parece que es gente notablemente culta, en el mismo sentido que es culto un artista. Más, me parece. Porque han estudiado con un rigor que muchas veces los artistas no nos vemos obligados a aplicar, ¿no?
Bueno, también, bueno, los científicos están como obligados, tenés razón.
Sí, están obligados porque si no, no avanzan en su... No hay azares ahí, ¿viste? Si un tipo obtiene un doctorado o dos doctorados y es invitado constantemente a presentar trabajos y se publican en publicaciones arbitradas, bueno, algo hay ahí, ¿viste?
Sí, no es como que tu personaje que le robó la monografía, el profesor le robó la monografía y se para un doctorado, ¿no?
Claro.
Y recibió la denuncia y tuvo que...
Pero ese no es un personaje mío, ese fue un decano de la facultad acá.
¿Ah, sí?
Y sí, no sé, no voy a nombrar porque no, capaz que me equivoco, pero fue una facultad o una escuela universitaria, ¿no? Y el decano le plagió un trabajo a un alumno. Está bueno, pero ese es un delincuente, moral, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero enseguida salta.
Así pasa con algunos discursos también, últimamente, ¿no? Eso del LinkedIn también. ¿Qué pasa con esos derechos de autor? Veo que por ese lado, vi que mañana, 2003, hace un programa vinculado a eso de los derechos de autor. Tengo para hablar contigo 150.000 puntas distintas, ¿viste? Yo no sé si querés que nos...
Vos metele vos por donde quieras.
Porque...
¿sabés lo que me cuesta un poco hablar de...? Porque, ¿viste? Cuando uno hace una cosa... Es que es un pedazo tuyo, ¿viste? Entonces es como agarrar y me miro acá a la mano y empiezo a hablar de mi mano. Es a veces es un poco incómodo. Envidio a la gente que tiene el talento y la capacidad de elogiarse sin que parezca que se está elogiando, ¿no? Y generar una buena impresión y venderse bien, que en definitiva es lo que también necesita.
Pero eso es la seducción misma, ¿no? Entonces, sí. Es la definición más clara de seducción, digamos.
Sí, sí. A mí me cuesta con mi trabajo. Hablar de mi trabajo me cuesta, ¿viste?
Aunque ese puede ser otro perfil de la seducción también.
Claro, hacerse, ¿no? El
humilde. Me descubrí. Te estoy valiendo los pasos. 180 se llama la última novela de Carlos Regerman. Seguramente tiene que ver por esto del giros, como dijimos.
Claro.
recién, no es aquello de los 300, queríamos cambiar, dimos 360 grados, ¿eh?
Sí, aquello de, sí.
También que se le adjudica
a Márquez.
A Márquez, ¿no? Sí. Este, que dio un paso al frente, también frente, estaba frente al precipicio y dio un paso al frente.
Sí.
Pero, a vos, concretamente, Carlos, ¿cómo pasa esto de ser un estudiante, y además estudiante profundo de ingeniería, por ahí el lado de repente la ciencia y
no, el diseño, era por el lado del diseño en realidad, ¿no? Es decir, a mí me interesa, a mí lo que me gustaba era dibujar autos Fórmula 1, yo qué sé, esas cosas cuando era chico.
¿Te comprabas aquella revista
de Corsa? Claro, la revista Corsa.
Yo decía aquella de que venía, mira, la que tenía Charles Atlas de un lado y tenía aquellos de cursos de dibujo.
Ah, bueno, sí, mi padre me compró un curso de eso de dibujo por correspondencia cuando era chico y yo creo que hice una clase y lo terminó él el curso. Era muy berreta esos cursos. Sí, yo tenía como cierta facilidad para dibujar y me gustaban los autos. Y nada, al principio, los primeros años del liceo, creo que fue un profesor que era arquitecto de dibujo que dijo, el dibujo sirve para muchas cosas.
¿Quién era?
¿Cómo no se llamaba? Tipo, Casatroja, creo. Un arquitecto, sí, Casatroja. Me parece, me suena. Uh-huh. Ahora, de pronto. Y él creo que fue quien dijo eso, ¿no? Bueno, el dibujo te puede servir para en la ingeniería. Ingeniería, había un ingeniero Berta, no era ingeniero, era un diseñador argentino de autos. Tiene una empresa, hay una empresa ahora, Berta, que produce prototipos y hace diseños de autos. Y los Berta eran autos ganadores en carreras de turismo argentino y de otras carreras locales, ¿no? Uh-huh. O sea que se podía, ¿viste? En este lugar del mundo se podía. Mi fantasía claro. Era que en algún momento, yo sé, cuando tenía 12 o 13 o 14 años. Y por eso entré en ingeniería, no porque me interesara otra cosa que el diseño. Si hubiera estado la escuela de diseño industrial, hubiera entrado a la escuela de diseño industrial, ¿no? Y cuando descubrí que no era eso, que el diseño no estaba por ahí, seguí un poquito, ¿viste? Por las dudas, yo qué sé, a ver si caía algo del cielo y me gustaba. Y me pasé a la única carrera de diseño que había, que era la de arquitectura, ¿no? Que me interesó un poco más. Uh-huh. Pero, ¿viste? No se mueven las casas. Entonces, tampoco me satisfizo.
Tienes que haber hecho casa rodante antes.
Podría haber sido una solución.
Bueno, y además, agarraste para el lado con el medio ambiente, y ahora con todo esta con boom de la vuelta de la arquitectura en barro, y en adobe.
Sí, yo trabajé con una compañera de los últimos años de la carrera, con Cecilia Alderton, que... ella trabajaba, hacía años que trabajaba en eso, me introdujo un poco en, uh-huh. en esa disciplina y buena parte del trabajo que hice como arquitecto fue al lado de ella, en estudio aprendiendo de ella.
¿Dejaste de trabajar en arquitectura? ¿Ya no sos más
arquitecto? Sí, hace algunos años. No,
¿cómo se siente eso?
¿Qué, y no, qué uno siente? No es, ¿viste? ¿Qué, ¿cómo es eso? Si yo, por ejemplo, cuando yo me recibí, cuando trabajaba, no había AutoCAD, no había computadoras, no usábamos eso.
¿Cuándo dejaste?
Claro, cuando, los años que yo trabajé dibujábamos papel calco y chao.
Surfito.
Sí, surfito, bueno, sí. Y está, ahora, por ejemplo, yo no sé manejar AutoCAD, tendría que hacer un curso de AutoCAD para poder hacer las cosas. Ahora estoy haciendo un diseño para una casa para mí y en hojas cuadriculadas, ¿viste? Con lápiz a mano. Se la daré a un amigo para que lo haga.
6B, el glorioso 6B, ¿eh?
Claro. Es así.
Qué divino.
Entonces, eso en cuanto a las herramientas, pero también en cuanto al uso de los materiales, a nuevos criterios de cálculo, a montones de cosas que son necesarias, ¿no? Para actualizarse. Eso lo he perdido.
Y no te importa.
Practicar. No me interesa lo más mínimo.
Carlos Rejerman con nosotros. Te meto una gordita que llegó recién, un mensaje de Rosema, dice, ¿dónde se encuentra la excavación de los paleontólogos para llevar a mi hijo de 9 años? Dice.
Mirá, yo sé dónde se encuentra y todo bien, pero...
No puedo decirlo.
No, lo que pasa es que yo no los consulté, no sé, pero es sencillo, si ella se dirige a la Facultad de Ciencias y habla con el área de paleontología, si ellos están dispuestos a recibir gente, son gente reabierta y macanudos, o sea que no me parece que haya ningún problema, pero preferiría que el vínculo se hiciera directamente con ellos. Pues yo fui por un tema familiar.
¿Y estos paleontólogos, estos arqueólogos, están que es el tema de los desaparecidos o no?
Es un tema de la prehistoria uruguaya y es un tema que uno de ellos estuvo en mi programa, esto sí lo puedo decir, en ese lugar se produjo un descubrimiento muy muy importante que se dio a conocer en aquel momento y que no tuvo demasiada repercusión, pero que si se confirma, digamos, está confirmado, pero ellos están buscando, digamos, redundancia de pruebas, seguramente, ¿no? Cambia la historia de todo el continente americano, digamos. La antigüedad del hombre en el continente americano creo que es de 12, 13 o 13.000 años, una cosa así. Es lo que se acepta. Pero esta gente descubrió pruebas de que había hace 29.000 o 30.000 años. Entonces, fíjate cuánto cambia, ¿no? Por un yacimiento que está acá en Canelones. O sea, esto puede ser una cosa muy, muy importante. Es un yacimiento muy rico, tiene muchos de esos... mulitas gigantes, ¿cómo se llamaban los? Bueno, no sé. Bichos de hace 10.000 años.
Me imagino, para cazarla debe ser bravo, porque para meterle un dedito por atrás debe estar medio morado,
¿no? Sí, no, eso me parece que con un dedito...
un martillo se le pide.
Aparte tenían un martillo con pinchos atrás, ¿viste? O sea que...
¿En serio?
Sí, era una hay varias especies, ¿no?
O sea, ¿y pinchos de metal?
No, ¿cómo va a tener pinchos de metal?
¿De qué me...
Pincho, yo qué sé, pincho, no sé.
Por eso
hueso,
digo.
Hueso, no sé.
Claro, yo por... Sí, por
como ¿qué? Uñas serán.
¿Qué sé? O dientes o cosas, yo qué sé.
Bueno, la cola.
Bueno, no sé, a ver. Bueno, vos seguís hablando. Yo pensé que me fui a uno de los descubrimientos, que habían descubierto ese palote de pincho. Pensé.
Ah, no, no, claro, como herramienta. No. Esa es la cola de un bicho, la cola de un bicho.
Mira cómo
no,
va,
no.
Sí. Bueno, de la ingeniería pasamos a la arquitectura, de la arquitectura pasamos al periodista que habla de paleontología y que entrevista a científicos, y que, bueno, podemos hablar mucho, pero digo, in situ, ustedes pueden ver a Carlos Regemann en la habitación china. ¿Por qué habitación china?
Eso es, el programa fue una idea de Marcela Mata, que es la productora del programa. Y el nombre también fue una idea de ella. Por más que formamos un equipo con Cardona, que es el director... El realizador, ¿viste cómo es la estructura de producción de TV Ciudad? Es bastante peculiar, tiene un realizador que es el responsable, digamos, de los aspectos del lenguaje, de la cosa.
Por eso mantiene esa estética de
TV Ciudad. Tiene un productor periodístico, digamos, que en este caso soy yo. Yo produzco los contenidos del programa. Y tiene un productor, o una productora, que es Marcela Mata, que es la que, digamos, viabiliza y hace posible la realización del programa. Y ella se le ocurrió hacer el programa y fue quien nos convocó, y además se le ocurrió el nombre. Y este nombre viene de un experimento de un filósofo cognitivo, de John Searle, que plantea, es medio complicado, pero se opone a la inteligencia artificial, digamos, esa imagen. Es decir, como que las máquinas no son inteligentes de la misma manera que es inteligente la gente. Y la habitación china es una habitación que está en China, por eso es China, y puedes mantener un diálogo, un chino, con alguien que cree que está dentro de esa habitación. Entonces le pasa a ponerle un ideograma, el chino de afuera, por una ranura, que mete adentro de la habitación.
Aquello de que decía, en Decalegrón, ¿cómo era que llamaba este?
El chicho. Ahí está, una cosa así.
Y
de adentro le vuelve una respuesta coherente. El que mira la conversación entre el chino y la habitación, porque en realidad no sabe lo que hay adentro, dice, esta habitación sabe chino. Pero adentro hay un tipo, que puedo ser yo, que no sé nada de chino, pero que tengo unas tablas de correspondencia. Yo sé que cuando de afuera me entra tal signo, yo busco en un índice y le respondo con tal otro. Que es lo que hacen las computadoras.
Exactamente.
Entonces, en realidad, la habitación no es nada. Hay alguien inteligente adentro que tampoco sabe nada, que soy yo, y eso es, digamos, saber chino, ¿no? Bueno, esa es la imagen que Searle usa para decir, no existe la inteligencia artificial fuerte, ¿no? O sea, una cosa puede parecer inteligente.
¿Esto lo has desarrollado dentro del programa? ¿Lo presentas así? Porque, digo, está muy difícil de...
Está re difícil, ¿viste?
De ver así, porque lo atormenta el cerebro hasta uno empieza... Ah.
Sí, ahí nosotros jugamos con que es un nombre misterioso, la habitación china. Mucha gente se confunde con las cajas chinas.
Yo agarré por el lado de las pentatónicas, dije, debe venir por un lado más, y medio así,
Bueno, ves, cada uno le da su busca un sentido. Nos gustaba sobre todo porque nos parece que el programa iba a tener lo que tuvo, que es una especie de aura de cosa de alta cultura, digamos.
Es que además, ¿no? Ahora tiene una coherencia, digamos.
Claro.
Ahora entiendo, digo, sí, por el nombre de eso.
Y nosotros defendemos un poco eso, porque nos parece que son muy valiosas todas las manifestaciones culturales, y de pronto, como durante mucho tiempo hubo cierta postura engolada solo a favor de la alta cultura y las bellas artes, hubo como un balanceo, como un tsunami hacia el otro lado, uh-huh, ¿no? Y entonces hay como cierto desprecio hacia el rigor artístico y hacia... Y nosotros nos parece que es un espacio que podemos...
Además aquello de apuntar para arriba como para que de repente el promedio levante un poquito la...
De pronto, sí, yo qué sé.
¿Lo sentís así? ¿Puede pasar?
Sí, porque además vos llevás gente de pronto que nosotros hemos llevado personas que hemos visto en otros programas y que se abrieron a perdieron el temor de parecer como que se hacen los importantes. Porque es un temor que mucha gente tiene. Sí, ¿sí? Claro. No, yo no quiero hablar muy difícil, yo quiero que me entienda todo el mundo. Pero flaco, si tenés que explicar un concepto difícil, ¿qué vas a hacer? Tratá de intentarlo, por lo menos. Porque hay cosas que son difíciles. Y entonces no podemos hablar.
Eso no es lo mismo que le pasa a los escritores. Y digo, yo lo toco de afuera como un incipiente hombre que está entrando a escribir, uh-huh, ¿no? Pero lo veo que a vos te pasan las primeras hojas de 180, lo vi, está como justificándote con la metáfora, como diciendo, ojo que es mala palabra la metáfora, ojo con este camino de las metáforas, ojo con la adjetivación que viste mala palabra, sí, es todo lo que está pasando ahora, ojo, sí, con esto, más allá del corte y corrección, sí, que decíamos, sí, sí, en escritura. ¿Pasa por ese lado también?
Sí, yo lo de la metáfora en concreto, yo en realidad uno no, es imposible hablar sin emplear constantemente metáforas, o por lo menos figuras, y algunas comparaciones, ¿no? Digamos metáfora para decir cualquier cosa que vos ponés en lugar de otra cosa, ¿no? Y bueno, y la palabra es eso. Palabra quiere decir, viene de uh-huh, el origen del término, quiere decir algo que está al lado. Palabra era parábola, 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 para que está al lado de otra cosa. Entonces yo, para decir taza, pongo un sonido que lo pongo al lado de una idea que vos aprendés, que es esto. Pero claro, lo puse al lado. Ya eso es una metáfora. O sea, yo no puedo hablar sin metáfora. Ahora, lo que pasa es que hay veces que... Sí, bueno.
Parabolazo, ¿no? Parabolazo, como decía aquel, le decía, como le dijo Tarigo. Bueno, sigamos.
Bueno, eso. Es imposible evitar la metáfora. Pero también, digamos, bueno, a veces parece que vos le das calidad simplemente a una cosa aumentando la cantidad de metáfora por centímetro cuadrado.
Claro. Por eso. ¿No? Llega un momento que dice, por favor, sacame crema, sacale azúcar, que no puedo. Claro. Con la diabetes intelectual, claro, ¿no? Claro. Bien. 180 se llama, es impresionante, estamos llegando al final del encuentro, pero, pero quería más o menos hablar de, más o menos, ¿no? Digo, tuve muy poco contacto, uh-huh, con la novela que me enviaste hace poco tiempo, y sí te decía que me atrapó de entrada para poder desarrollarla, leerla. Uh-huh. Es una novela que además se lee rápidamente, esto dicho en el mejor de los términos y agradeciendo como lector esto, ¿no? Sí. Vos me decías hoy, hace un ratito me decías, estoy como sin ganas de leer por todas las cosas que tengo para leer.
Sí, sí, sí.
Es que los escritores mismos nos están sacando a veces las ganas de leer.
Sí, sí, ¿eh? yo hay una cosa que es también... hay un mercado editorial que está hipertrofiado, es una cosa demasiado enorme, porque los libros no cuestan nada producir un libro, digamos el costo material no existe, y las editoriales tienen un costo fijo que tienen que... les conviene ir sacando libros en vez de estar así quietos sin hacer nada, entonces se produce una cantidad de libros monstruosa y que honestamente desanima. Pero yo no estoy diciendo, bueno, está todos estos tipos que quieren ser escritores, mejor que no escriban. No, pero es una realidad. Son 200 títulos nuevos por semana que llegan a Montevideo, ¿viste? No quiero pensarlo, la cantidad de títulos nuevos que hay por semana en el mundo de habla española. Entonces es realmente imposible, sin alguna clase de guía, que no existe, porque no existe más la crítica, ni acá ni en ningún lado, entre otras cosas, por esa misma abundancia. O sea,
¿quién sabe de él? Claro, no puedes abarcarlo.
Entonces es un momento bastante difícil. Y bueno, vamos circulando por los comentarios. Alguien te hace un comentario, o decís, bueno, hay gente que dice, bueno, yo solo leo uruguayos porque está... O si no, te agarras de o a los suecos, sí. Esto que se pusieron de moda.
Sí, sí, ahora. Con
el coso este que, como decía Anetti, de otro, yo no sé qué le ven al coso este, ¿viste? No sé, no entiendo. Pero bueno, pero me parece que también es porque la gente, cuando ve algo claro, va y se agarra y dice, ah, no, los suecos saben escribir de policiales, no sé qué, con sí. Una flaca que se pinta las uñas de negro. Yo qué sé. Bueno, hay claridad. Y todo el mundo te dice que está, y es un éxito, o sea, millones de moscas no pueden equivocarse, ya está,
sí, señor.
Vamos y compramos. De pronto, a mí lo que me pasa es que está, yo qué sé, yo no me creo mucho lo que me vaya a decir el señor Planeta o el señor Alfaguara, no me lo creo mucho, porque no me creo casi nada, pero bueno, es un problema mío.
En serio, eso es un tipo muy descreído, ¿no?
Sí, de todo ese, del paquete, de que somos un pueblo culto y de toda esa historia, sí, no me creo nada de eso. La verdad, me parece que es al contrario, somos un pueblo bastante, culturalmente bastante pobre. Pero bueno, ya estamos llegando al final del tiempo, no te quiero...
No, seguimos 5 minutos más, porque esto es muy importante, porque además tiene mucho que ver por el hecho de estar vos difundiendo cultura y entrevistando gestores culturales, y una de las preguntas que yo hacía, más allá de la diferencia que hay entre cultura y educación, uh-huh. Hay un camino... paralelo.
Es complejo ese tema, ¿no?
Paralelo. A veces uno dice paralelo significa que es para gente sí. De pocos recursos, como diciendo para aquello. Sí. Pero yo te iba a preguntar sobre el estado cultural de los uruguayos, y bueno, ya me estás diciendo todo, pero quiero que me des una idea clara de esto.
A mí me parece que es un tema de tamaño, ¿no? No se trata... A veces es difícil hablar de esto porque... Es como las Malvinas son argentinas, ¿viste? Te lo inculcaron tanto desde chiquito, a nosotros nos inculcaron que somos un pueblo culto, educado y no sé qué. Que cuando alguien manifiesta una opinión un poquitito discordante con eso, enseguida se cierran las orejas, no te escuchan más y sos un enemigo, ¿no? Pero la verdad es que somos un país muy chiquito, que no somos siquiera demográficamente sustentable. O sea, no nos reproducimos. No logramos aumentar de tamaño. Hace un siglo que somos lo mismo que somos.
Pero ¿y por qué es un tema de tamaño la cultura?
Y es un tema de tamaño. Me decía el otro día una bailarina que en Brasil hay 23 licenciaturas de danza en universidades. 23, ¿no? Entonces, ¿cuántos brasileños hay? ¿200 millones? ¿Está? Uh-huh. Vamos a poner que hubiera 20 licenciaturas. Tenés más o menos una licenciatura cada 10 millones de personas. Es un tamaño que vos decís, bueno, por algo las tienen, se sustenta. En Uruguay no podemos tener una licenciatura, porque somos 3 millones. Tendríamos un 0,3, digamos. Por poner un país como Brasil, que es una parte es primer mundo y otra parte está muy mal, ¿no? Pero es un país, digamos, cuyo número permite, cuyo tamaño económico y demográfico permite algunos movimientos, algunas cosas, ¿no? Con las letras, viste que es distinto... porque al ser un país encapsulado en sí mismo por el idioma portugués, tiene otras dificultades y peculiaridades, ¿no? Pero bueno, igual ellos tienen un desarrollo de letras impresionante.
País continente, ¿no?
Claro, son autosuficientes. No quiero hablar de Brasil, sino del tamaño. Entonces, vos decís, para que haya una literatura, tiene que haber cierto número mínimo de buenos escritores, no de genios, no de artistas, de buenos escritores. Como tienen los argentinos, por ejemplo, un número mínimo. Hay muchos tipos que escriben bien en la Argentina. En Uruguay no hay tantos tipos que escriban bien. Pintores o lo que sea. Claro que hay grandes pintores, hay grandes escritores, pero no se produce un grupo...
No llega a ser movimiento, decís vos.
No sé si movimiento ponerle movimiento en el sentido de corriente, ¿no?
Vos decís que en el campeonato del mundo de la literatura no somos cuartos, por ejemplo.
No, ponele que podamos ser, pero porque hay Onetti, ponele, porque hubo un Lebrero. Igual, tipos a los que no le dieron ninguna pelota, ¿no? Por supuesto. Sí, Onetti sí. Se fue y no quiso volver nunca más. Sí. Y Lebrero se murió y después algunos se empezaron a enterar, algunos críticos digo, ¿no? Se empezaron a enterar de que era un buen escritor. Y Felisberto tuvo algunos amigos que le pagaron un par de viajes, pero tampoco, digamos, los tres escritores.
No me nombraste ninguno de los más reconocidos internacionalmente.
No te voy a pedir que me los nombres, pero no sé, a mí yo pensando creo que con esos tres hay acuerdo y que la distancia que separa esos tres del siguiente mejor es enormísima, ¿viste? Es muy grande. Pero si hubiera 20 o 30 o 40 o 60 tipos que escriben muy bien, aunque no sean esos artistas de ese tamaño, estaríamos mejor. Y de pronto hay, ¿viste? Pero lo que pasa es que es tan difícil hacer una carrera en un medio donde no te van a leer, los editores son semianalfabetos en buena parte, son tipos que no saben leer, algunos de ellos. Hablo de editores que son gerentes de transnacionales, son tipos que realmente tienen dificultades cognitivas. Lo digo seriamente porque he hablado con algunos de ellos. Entonces, esa gente maneja los libros como puede manejar otros chorizos o lo que sea. Está bien, tienen derecho, ¿viste? Pero no nos engañemos, eso no es cultura, eso es otra cosa, eso es un producto industrial que de pronto le hace bien a España producir eso, tener su filial de una transnacional acá, pero a nosotros no nos hace bien. Y no vamos a mejorar hasta que no seamos 8 millones. Es lo que me parece. Onetti se fue a la Argentina y trató de hacer algo ahí, bueno, tuvo mala suerte también y era tipo de pronto con... No es fácil de leer. Los que han triunfado, digo, vamos a poner personas que triunfaron aunque no sean buenos escritores, Benedetti y Galeano. ¿Dónde triunfaron? Y porque se fueron, consiguieron unos agentes por ahí y se fueron. Y empezaron a vender por otro lado.
¿Y vos considerás que Galeano y Benedetti no son buenos escritores?
Sí, claro. Sí, no me parece, son, bueno, está, yo qué sé, no. No, tampoco voy a hacer un análisis y una defensa porque me parece que esto que lo otro, pero no realmente no
me lo pasa creo. Como en la música, de repente, más allá de decir del rigor que uno puede ver en la obra, hay cosas de Galeano que me gustan, hay cosas de Benedetti que me gustan, y no es ahí,
puede ser,
no
sí.
Es ahí que termina,
pero con esos escritores en particular, con esos dos que son escritores, digamos, que construyeron una, digamos, un bastión ideológico, es muy difícil ese tipo de cosas. Con otro escrito, con Raymond Carver, o con un tipo que escribe esas cosas, incluso con Onetti, que no hicieron toda una construcción de yo soy un tipo que te va a enseñar por dónde pasa la verdad. No hicieron eso, estos otros. Pero Galeano y Benedetti sí, sí, la verdad es esto que yo te digo. Y todo lo demás son unos tipos malvados y siniestros que te quieren hacer cosas horribles. Haceme caso a mí. Entonces es muy difícil que a vos te... A mí me pasa, ¿no? Que vas a aceptar una parte así. Llega un momento de... yo dejo de interesarme por eso y chao. Y lo que decía de la música, lo que pasa es que en Uruguay es un caso rarísimo con la música, ¿no? Tiene una proporción alarmante de grandes músicos. Es una cosa bastante rara.
Pero a mí me parece que eso pasa en todas las, porque pasa en la pintura, pasa en el fútbol, pasa en la música, pasa para con los escritores también, que para mí llega hasta ese momento, es decir, pone cosas que disfruto mucho y cosas que no, pero digo, ¿está bien escrito? Bueno, errores no veo, ¿qué otra cosa? ¿Cuál es el elemento? Es como en la música, ¿cuál es el elemento para decir, no, esto armónicamente está mal hecho? O sea, estamos reaccionando frente a lo que hemos aprendido, obviamente, ¿no? O sea, sí. En la postura... Me parece que el tema de la crítica llega un momento que decís, loco, abrí un poquito de corazón, los ojos para ver cómo está hecho, hay un respeto, pero después empieza a aparecer el corazón.
Sí.
Y a lo que voy, ¿sabés lo que es Carlos? Que me parece que está vinculado con la cultura, que es la educación, sí. Que nosotros estamos perdiendo, me parece, ese rigor que antes sí había. Antes no había una diferenciación entre donde vos te formabas. Hoy es terrible la diferencia que hay. Es terrible. Si tenés guita, te podés formar de determinada manera. Si estás en el camino público, lo digo porque lo veo además en mi núcleo familiar.
No,
es brutal. ¿No?
Sí.
Y seguimos peleando, pero estamos sin ver lo que está pasando. Y digo, ya pasaron entre la generación que yo hice en aquel momento, estoy hablando de 35 años, casi 40 años, ¿cuántas generaciones pasaron?
Pero Fernando, ¿eso no te parece que demuestra justamente la debilidad estructural de nuestra cultura? Deberíamos, si
pero no sé si es cantidad de gente solamente que falta.
No, está bien, pero digo, pero si tuviéramos una cultura fuerte, si tuviéramos una cultura sólida, basada, fundada en unas bases, decir, bueno, tal, yo soy uruguayo, yo soy... si tuviéramos algo de eso, de pronto tendríamos una defensa hacia esto que vos decís, que me parece que es tal cual, ¿no? Digo, la crisis que está ocurriendo en este momento en la educación no es una crisis de la educación, es una crisis de la administración de la educación que está empezando a tomar conciencia que, chau, no saben qué hacer, ¿no? Lo cual, bueno, es una señal de humildad, ¿no? Porque no saber qué hacer hace tiempo que no sabían qué hacer. Ahora están empezando a decir, bueno, pará.
El reconocimiento es el principio de la sanación, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí. Van llegando varios mensajes, Carlos. Quería comentarte alguna cosita que vi en el libro que me pareció brutal, que me identifiqué con alguna cosa que había leído, de ver eso de dentro de una obra, otra obra vinculada con los argumentos, y después en el final, que no pude resistirme a empezar con el, es decir, a ver qué pasaba en el final, ese desdoblamiento, ese tríptico que aparece, que está encabezado por el 69, que es un número además mágico, ¿no?
Sí.
Más de erótico, es un número mágico que tiene que ver con el ciclo, que tiene que ver con el giro.
Y con el 180, claro. Pero además son 69, es decir, aunque los números son raros, y vos contás los fragmentos que tiene el libro, son efectivamente...
Bueno, no lo encontré. Lo busqué por ese lado, ¿no?
Vas a ver que entre los... Vas a contar los claro, capítulos claro, titulados
está,
que
está,
tiene.
Está. Pero digo, ese... A este libro voy, después te lo conversaremos más tranquilo, dale. Pero un gusto de tenerte acá.
No, para mí es un placer, porque yo soy una escucha bastante asiduo desde hace tiempo, hace más de 10 años que estás, ¿no?
Y este año cumplimos los 11 años, en febrero, acá en Café Torrado.
Hiciste 11 temporadas ya completas, ¿verdad?
11 temporadas completas, sí. Con Color Café este año en abril... 33 años, loco. No moriremos crucificados, digo todo. Carlos, de verdad un gustazo.
Bueno, bárbaro, gracias, che.
Carlos Regerman está debutando con 180, iba a decir 180 grados. Y no es nada más que una anécdota lo que estoy diciendo. Primer encuentro.
Dale.
¿Tabón?
Bueno, yo encantado.
¿El café cómo estaba?
Buenísimo.
Para que hay unos mensajes que tienen que ver con lo que estamos hablando. Qué impresionante la mega fauna que teníamos. Tuve la oportunidad de ver una animación muy real de cómo eran y cómo vivían en el canal oficial. Lástima que no lo repitan más ni que produzcan nuevas series.
Richard Fariña es el paleontólogo que hacía eso y que estaba a cargo de esta.
¿Richard Fariña?
Sí.
Qué increíble, ¿eh? Richard es un nombre típicamente uruguayo.
Es uruguayo, ¿eh? Sí.
Y Fariña, ¿qué te voy a decir? Me hace acordar a mi vieja, que comía todos los saladitos con Fariña.
Es el responsable de esas animaciones, de ese programa.
Así que se puede buscar en la red en internet, debe haber una cosita de repente.
Sí, ellos publicaron un libro que se llama Hace solo 10.000 años, que trae un CD, bueno. Que trae, o un DVD, que trae esas mismas animaciones.
Bueno, buenísimo ese dato, ¿eh? Sí. Hay material, vayan a verlo, chiquilines. ¿Qué metáfora le pondrían al invitado, al fútbol de Carrasco? Dice Jajo.
Bueno, ves, entre otras cosas, para mí el fútbol es una actividad, no sé si porque me eduqué en el San Francisco de Sales, que el Maturana, claro. Eran cuatro canchas de fútbol de tamaño natural en el patio.
Hernando también, ¿no?
Morena, sí. Sí, Morena, Francescoli, ¿sí? Fernando Cabrera, sí, unos cuantos. Y bueno, y está, no sé, se ve que le agarré tirria, no sé. No me interesa para nada, ¿viste?
No.
En absoluto.
¿No gozaste con el cuadrazo que llevamos, con los goles de Forlán, con la cosa?
Claro, ¿viste? Pero necesito que haya como una especie de símbolo, de yo no tengo cuadro. Entonces, la camiseta uruguaya, sí, está, ¿viste? Eso lo puedo ver. Es decir, me entusiasmo, claro. Pero claro, al no tener familiaridad cotidiana con la cosa... Yo qué sé, aparte de estar mirando todo el tiempo unas piernas a unos tipos, no sé, yo prefiero mirar...
Otra pierna,
claro. ¿No?
Te vi en el libro que sos bastante mujeriego, vamos a conversar. Pues. Dice, no toda forma figurada es metáfora, dice Rubén del Prado. No,
claramente, sí.
Fuimos enormemente cultos en el primer mundo, nos tenían como tal, hasta el año 73, pienso yo, cuántos éramos en la época... de Bas Ferreira, de Florencio Sánchez, de Quiroga y tantos otros. ¿Qué nos está pasando? Dice el 143. Basta decir que mi madre estudió literatura con el propio Paco Espínola en el Instituto Normal. ¿Cuántos de esta talla enseñan ahora?, dice Jabo.
Sí, más bien, claro.
Carlos Regerman me ha dado tu palabra hoy, dice Celiar.
¿Qué no, mira, Celiar. Celiar Regerman. Celiar es un nombre de Regerman.
¿Sí? Sí, sí. ¿Son las piernas que querés ver, no?
No, Celiar.
¿Qué?
Celiar. Sí. Es un nombre de varón. No es Celia.
Ah, yo entendí. Yo dije, bueno, tenemos todo el sábado de noche y dije, ya está. Carlos, un placer, en serio.
Gracias, chicos.